Y también en Jaca Automóviles La Victoria, en Barbastro Automóviles Serrano y en Monzón Grúas y Automóviles Luesma. I had a dream, we were sipping whiskey neat,
highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado. We saw
seeing that. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos ya hasta las 4 para todas las emisoras de la cadena COPE. Incorporamos Barbastro y ya somos todos. Las emisoras de COPE en la provincia, con Benasque, con Jaca, con Huesca Capital y a través de internet, cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Ha sido un buen fin de semana para los grandes equipos que representan la provincia por toda España. Hablamos de la Sociedad Deportiva Huesca en fútbol, del Levitec, el Peñas en baloncesto y del Bada Huesca en balonmano. El Huesca 3-2 venció al Almería. Hay mucho que analizar porque hay muchos matices en ese partido donde resucitó Juan Carlos Real. Y puede que Okazaki también un poquito con ese primer tanto que abrió el marcador. Hablábamos que el Huesca, una de las claves aquí hasta el final, era recuperar futbolistas que en tramos anteriores habían sido muy importantes. Y el sábado lo fueron. Lo fue Galán, en el lateral zurdo. Alguna laguna defensiva, pero yo soy de la opinión que con Galán el equipo es mucho más ofensivo. Mucho mejor también Okazaki con ese tanto. Es muy importante que el japonés esté enrachado, al menos como antes del descanso navideño. Ha tardado en volver un mes y pico, pero bienvenido sea. Si Okazaki está ya en ese mejor momento, en ese momento goleador de killer, y por supuesto Juan Carlos Real, que estaba en el ostracismo por el propio entrenador. Algo sabrá que los demás no sabíamos, pero el castigo se lo levantó y cuajó un gran partido. El Huesca necesita a Juan Carlos Real, y con esto se hunde el Almería, que lleva un punto de 12, un entrenador muy cuestionado y un equipo que a mí no me pareció nada del otro mundo. Si lo sumamos a lo del Cádiz, pues ahora parece que Zaragoza, Huesca y quizá el Gerona están en el mejor momento. Pero esto es muy largo. Quedan 14 partidos todavía, 14, 15 para el Zaragoza y el Mirandés. Bueno, y para el Rayo y el Albacete, que tienen que jugar esa media parte todavía. Ha sido un buen fin de semana porque el Bada logró el empatar a 26 ante la de Marleón. Ya confirma, aunque no clasificatoriamente porque sigue colista, que ha vuelto el mejor equipo de Nolasco. Es una gran noticia. Le queda mucho para lograr esa permanencia, pero está en el camino. Y Levitec rompió esa racha de 6 derrotas seguidas venciendo al colista del Aleporo, al Marín. Hola, Miguel Barluenga, muy buenas.
¿Qué tal? Pablo Barrantes, muy buenas tardes.
Con esto, el Huesca 2 días de descanso y a preparar el partido, ojo, del próximo domingo a las 9 en Vallecas.
No hará falta recordar que es un partido más que especial para Michel Sánchez, que regresa al estadio donde nació, se crió, fue futbolista, fue entrenador y es un auténtico ídolo, pero queda mucho para entonces. El equipo vuelve mañana martes, pendientes de las pruebas médicas a Pablo Insua. Se la van a realizar ese martes en la Policlínica El Tragón. Dijo el club tras el encuentro que no parecía lesión grave, pero en todo caso hay que esperar al dictamen médico de Fernando Sarasa para determinar en su justa medida qué le ocurre al gallego.
El resto de los que están tocados, Datkovic, Luisinho, por supuesto Ducure.
Vamos a ver, Ducuré esta semana ya hará que trabajo de readaptación. En cuanto al croata y al portugués, veremos, se es más optimista con Luisinho. Veremos si esta semana es la de la reaparición del portugués en el lateral izquierdo o no. Y cuanto respecta a Datkovic, pues también sigue bien en su recuperación. Veremos si están los dos para Vallecas. De momento es pronto para decirlo.
¿Cómo de contento salió Sergio Bercero del Alcoraz el sábado? Muy buenas.
Buenas tardes a todos. Pues mucho, mucho por el resultado, pero sobre todo por el juego. La verdad que para mí hubo muchas claves que tenemos que analizar hoy, pero una muy importante es que el equipo tiró de la afición y la afición tiró del equipo. O sea, tienen que ir los dos a una. Y por supuesto, cómo salió con las ganas que salieron y cómo se lo creyeron los jugadores que salieron, pues la verdad que da optimismo tras unos partidos que nos habían hecho dudar, pero la plantilla de luego nos cogió el corazón otra vez y nos hace soñar con metas muy altas.
Lo verá, ¿es el mejor partido o de los mejores, similar, por ejemplo, al día del derbi?
Bueno, yo creo que los 45 primeros minutos rozaron la excelencia. O sea, sí, el Zaragoza, creo recordar también el día del Elche y también un poco con el Deportivo de Coruña. Para mí los mejores, pero hubo verticalidad, como estáis comentando, ambición, agresividad, lo que reclamaba el técnico, y hubo 21 tiros. O sea, que es que el otro día en Gerona tiramos tres veces, una o sea, y el otro día 21 tiros.
Tres palos,
y
una.
Sí, sí, y ojo, exactamente. Y yo lo que vi, no sé si os sebasteis, que hubo muchos centros al área. Yo creo que conté 14 o 15 centros al área. Que imagínate que cuando esté Rafa Mir, el delantero y demás, fíjate si.
Kazaki también es delantero.
Sí, ¿no? Y que por cierto, chapó el gol, ¿eh? Vaya golazo que metió Kazaki, ¿eh?
En cuanto a las sensaciones, Bercero y Lobera nos transmiten, pues más con el corazón, cómo lo viven en la grada del Alcoraz. Pero la pizarra en esta casa la tiene Carlos Reyes. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, hola.
Y tácticamente, ¿por qué vimos un Huesca en esa excelencia que dice Lobera?
Mira, vale la pena reconocer que el triunfo ante la Almería fue justo e incontestable. Eso está clarísimo. Que el Huesca dominó la fase ofensiva, también está claro que tuvo presión alta, estoy hablando de lo bueno. De la creación de espacios, de desmarques, de apoyo, de ruptura, que existieron muchos jugadores que estuvieron a un gran nivel. Pero yo tengo la intuición de que cuando se nos pare enfrente un equipo que nos quite el balón y que no se eche atrás a esperarnos, vamos a tener los mismos problemas de siempre.
O sea, que la Almería no supo presionar a Mosquera como los anteriores.
Nada, la Almería paró un 4-4-2 inamovible, un dibujo supremamente férreo, pero no se movió para nada, ni cuando iba perdiendo, ni cuando iba en desventaja dos goles, y le regaló la pelota a la Sociedad Deportiva Huesca. Claro, ¿qué pasa? Eso no tiene la culpa a Michel ni el Huesca. Si le prestas el balón, el Huesca con el balón es muy bueno, muy dúctil, muy práctico, muy vistoso.
Es el mejor.
Pero, exacto, es el mejor, sí, es el mejor. No hay que decirlo con la boca pequeña, es el mejor con la pelota. Pero el problema es de siempre, tengo la intuición, insisto, de que cuando te nos pare un rival enfrente, que puede ser a lo mejor el Rayo el próximo domingo, pues vamos a tener los mismos problemas porque el dibujo y el sistema sigue siendo exactamente el mismo.
A mí, Pablo, me gustó una cosa mucho, y es que arriba fue un equipo mucho más impredecible. Yo creo que es mucho más difícil defender cuando están los jugones, pero sobre todo porque el dibujo arriba, yo vi mucha más movilidad entre los jugadores. Es decir, tienes a Ferreiro, que está de extremo, pero es difícil defenderlo, porque claro, luego también está ahí Juan Carlos, está Raba, se mueven con mucha libertad. Yo creo que uno de los mayores beneficiados es Mikel Rico, que lo dejan a veces muy, muy libre de marca. Y yo creo que, como bien decías, Galán hace mejor a Ferreiro y Ferreiro hace mejor a Galán. Yo creo que es una combinación que vimos que funcionó mucho los dos. Y creo que arriba es donde vimos la diferencia. Más libertad, yo vi más libertad en los jugadores, no sé si fue una sensación mía, pero les vi con más libertad y eso hace mucho más difícil las marcas.
Yo creo que al margen de que el Almería fueran unas madres, yo creo que hay que aplaudir tres o cuatro decisiones de Michel muy importantes. Primero, el hecho de que los laterales jugasen más adelantados, más ofensivos. Pedro López, que para muchos...
No estaba Miguelón.
Eso, pero Pedro López me quiero detener en su figura porque para muchos es un futbolista limitado en el capítulo ofensivo, y lo decía antes Lobera, ¿cuántos centros puso el Huesca al área y cuántos centros fueron de Pedro López?
Más de la mitad de Pedro.
Sí, efectivamente.
¿Y con qué precisión? Yo creo que ya hay que empezar a vencer un poco el debate ese de Luisinho,
antes de que sigas con el resto de argumentos que quiero escucharte atentamente, pero has nombrado un futbolista que quizá el aficionado esto no lo sabe. Hay un capitán en el terreno de juego que es Pulido. Hay otro capitán dentro del vestuario que es Pedro López. Todos los futbolistas a mí me cuentan que el alma de ese vestuario, el que tira del carro en los peores momentos, el que pone siempre la mejor cara, el Joaquín del vestuario, el otro día lo decía Rico, por ejemplo, el Joaquín, el hombre divertido, el que pone el humor, en los viajes cuando el equipo pierde y le espera un viaje larguísimo de vuelta, el que pone esa sonrisa, el que saca de la depresión, entre comillas, del mal momento a los futbolistas, es Pedro López. Es decir, que es mucho más de lo que la gente cree en esta plantilla. Algún día... Mira, vamos a pedir entrevista, Miguel, ¿te parece? Con Pedro López en breve.
Estupendo.
Porque vamos a contarle a la gente qué hace Pedro López para este Huesca.
Es que es un jugador poco conocido para la... Para
por eso, pero vamos a contarlo.
Yo me refería a que hay que vencer esa dualidad entre que Luisinho y Pedro López son defensivos y Galán y Miguelón ofensivos. Yo creo que si a Pedro López y a Luisinho o a Galán y a Miguelón les piden exigencia defensiva en el caso de unos y a cariz ofensiva en el de otros, lo van a cumplir y bastante bien. Otra cosa aplaudible de lo de Mitchell, que decía de las decisiones que tomó el sábado, fue la de arropar un poquito más a Mosquera. Al margen de que la presión del Almería no fuese la debida, Mikel Rico le ayudó mucho en esa tarea. Y luego, pues claro, la apuesta por la electricidad de Juan Carlos y de Raba, que en los primeros minutos, en los primeros 30 minutos, por poner un plazo, estuvieron espléndidos los dos, pues eso hace el equipo más imprevisible para el rival. Por cierto, no vimos ni un balón en largo ni un pelotazo de los centrales. O sea, eso del juego directo, pues fue una idea lanzada al viento que se ha perdido felizmente.
Claro, pero si la Almería, como dice Carlos, no, no te sé. Presionó. Claro.
Sí, no sé, yo...
No es necesario el balón largo cuando este Huescas no sabe jugar a otra cosa.
Tirando de memoria, no tengo nada aquí apuntado que me reafirme lo que voy a decir. Yo pienso que de los tres peores visitantes que han pisado el Alcoraz está la Almería, pero de lejos. No me gustó absolutamente nada. No entiendo cómo está en las primeras posiciones. O mucho tuvo que cambiar en las últimas 6-7 jornadas el equipo de Gutiérrez, porque lo decíamos en el descanso, no pasó ni una sola vez en la primera parte del mediocampo. Un equipo que está segundo, que tiene aspiraciones, las que tiene, de ascender directamente, que tiene el presupuesto que tiene, los jugadores que tiene, está clarísimo. Con talonario se ganan partidos, pero no se ganan títulos.
Pero pese a ello, 3-2... Sí, claro. Y se llevaron el golabraje.
Pero regalito nuestro, ¿no?
Sí bueno, en minuto 75, el Huesca, pues en 70-75 baja. Físicamente estamos un poco limitados. Y estoy de acuerdo con Carlos lo que está diciendo, ¿eh? El Almería, para estar segundos, no ofreció nada del otro mundo aquí en Alcoraz. Y ya veríamos, estamos hablando del Huesca, de la excelencia de juego, pero claro, Mosquera fue a su mejor nivel porque lo que estáis comentando, tampoco había presión.
Los equipos, creo que también es muchos estados de ánimos. Igual que Huesca venía de un estado de ánimo malo, el Almería, con las declaraciones del entrenador, con esa tensión que tiene allí, su estado de ánimo ahora mismo no es el mejor para jugar a fútbol.
Sí, no, luego también hay que Ferreiro estuvo un puñal por la banda derecha, Mikel Rico corrió y hizo de todo, o sea que también hubo el conjugue, digamos, de los mejores jugadores en el Huesca para dar la mejor versión.
Bueno, hay que matizar, no gana el golaverage el Almería, está empatado. Sí. Lo que pasa es que el Almería tiene en el general, más 16, bueno, y el Huesca...
No. Perdona, al marcar dos goles, creo que lo tienen... Al marcar dos goles, allá perdimos 1-0, ¿no?
No,
¿es así?
No, es campo contrario como en eliminatoria. Vale.
Es que, claro, el del Huesca
se va al general. Una vez que se empata en el particular, se va al general.
Estamos lejos en el general.
Es que el del Huesca se queda muy cortito, porque claro...
Pero el Huesca tiene más 7, ¿no?
Más 7, tiene que cuidar mucho el tema de los goles que recibe, porque las últimas jornadas han sido demasiados. Y claro,
también el Almería es el que, de los que están en la parte alta, es el que más goles a favor lleva, sí. Más 16, son 46 goles a favor.
Pero el Huesca lleva 35. Que está empatado, que dentro de 14 jornadas el Huesca puede tener un mejor gol a average general que el Almería. Oye, ¿por qué no? No hay que perder la esperanza.
Un amigo me ha dicho una clave para nuestro Huesca, y es que propongamos a la Liga que los partidos acaben en el minuto 80.
Sí, porque qué sufrimiento ayer, sí. Por Dios, los últimos 5 o 4 minutos. Uf.
No, pero seguro que hay algo detrás de todo esto, ¿eh?
Bueno, ¿Por qué
sufre el Huesca los últimos 10 minutos? Yo hablo con algunos futbolistas y me niegan el estado físico.
No, y simplemente es porque llega el rival
ni,
vivo.
Ni en jugadores que todos tenemos en mente que llegan justitos. No.
El problema es que se aparecen los fantasmas cuando llevas una racha así, se aparecen los fantasmas, claro. Y ese mismo te genera dudas y juegas peor.
Y que dejamos de llegar al rival con vida, a un gol de empatarnos o ganarnos. Pues claro, si esto lo resolvemos en la primera parte, como tuvo que hacerse, con 4 goles de diferencia, que no está exagerando, igual me quedo corto, seguro no hubiéramos sufrido lo que sufrimos ayer en el remate del partido.
Bueno, ahora lo que hay que pensar es qué Huesca vamos a ver en Vallecas con Rafa y recuperado.
Es que...
O sea, después del partido de Santín. Quiero decir que Okazaki viene de gol y reivindico al mejor Okazaki, porque sin el mejor Okazaki quizá no subimos, pero ahora tiene los dos.
Veremos a ver, lo dijimos aquí también, el día del Zaragoza, luego ya cambiamos. Quiero decir que no sea flor de un día, que hay que tener una continuidad dentro y fuera de casa. Y con referente a Pedro López, que estabais comentando antes, se tiene que notar porque un hombre con la experiencia en primera división, 12 temporadas en la primera división, y capitán, creo que fue del Levante y creo que también del Getafe, quiero recordar, pues que eso tiene que notar dentro del vestuario de la Sociedad Deportiva Huesca.
Ya que Fernando me lo deja votando y estamos alabando individualidad, yo tengo que aplaudir nuevamente a Ferreiro. Ferreiro no fue elegido por un pelo, por un voto, como mejor jugador del partido, pero
¿cuántos partidos lleva de titular?
Tres consecutivos. pero es que sí, es un partidazo soberbio, pero en todo sentido. Es el volante y de vuelta, el volante la topa, el tapón, el que desborda, el que encara, el que centra, y aparte de eso se le juntó que los dos pases o los centros suyos fueron origen de los dos primeros goles del Huesca.
Lo hizo todo bien, pero aparte el pundonor
y
el físico que tiene este hombre, porque la jugada, que yo creo que es para sacarla en televisión, que se va por a la grada,
bueno, y vuelve, la televisión se vio,
y vuelve a recuperar el balón, y recupera ese balón y le hacen falta. Esas jugadas para enseñar en las escuelas de los colegios, para enseñarles cómo se da todo por un balón. Y aparte, que mucha gente decía, no, es que hay que cambiar a Ferrero que por el físico. Digo, que no, que es de los que menos, es que de los que más aguantarían todavía. O sea, después de su derroche, había mucha más gente cansada que él. O sea, es que físicamente es un portento.
Por cierto, que el segundo gol de la Almería, en los minutos finales, impidió ver el debut de Mboula, que parecía que era su momento de debutar con la camiseta azulgrana. Salió Sergio Gómez con la misma misión que en Gerona, aguantar el balón.
Con la misión del centrocampista que no tenemos.
Y creo que no volvió, y volvió a no hacer lo que se le pidió.
Después de la bronca que se llevó en Gerona,
es que
yo pensaba que le iba a calar. Y lo que pasa es que también yo hago un voto a favor de él, porque claro, si le dicen sal a contener el balón, sal a aguantar el balón, claro, pues él hace eso. Lo que pasa es que claro, con esas pérdidas pues se carga el equipo.
Y que es un jugador de sangre fría, es decir, no es un jugador revulsivo. No sé si lo comentaba Sergio Brau también en alguna ocasión. Son jugadores que si les entregan los últimos 10 minutos, pues entran, se enchufan y se comprometen con el partido, pues ha terminado el mismo. Hay jugadores que son explosivos, que entran y revolucionan su partido, pero Sergio desde luego no es para revolucionar absolutamente nada. Es un jugador de confianza, de kilómetros, de hora de vuelo, de poco a poco. Sí, pero entonces, en eso se equivoca Pies de Jovic.
No me habéis contestado a lo de Rafa Mir y Okazaki. ¿Qué va a hacer Michel? ¿Lo que haréis vosotros?
Jugarán los dos.
¿Los dos seguro fuera de casa?
Para mí no, para mí Rafa Mir.
Sí, yo creo más un campo que se presta a ello, creo yo. Jugando
Rafa Mir encuentra en Vallecas un auténtico ecosistema para él. O sea, un tío que va bien por alto, que va a tener que imponerse a defensores muy curtidos, como es los de Paco Gémez. Yo creo que puede hacer una gran labor en Vallecas, dejando al margen ese tirón de orejas por su expulsión el otro día. Pero yo creo que es un delantero que además lo ha demostrado. Sus números lo avalan en estas primeras jornadas.
Pues habría que hacer hueco a Okazaki. A ver, yo estoy con Carlos, lo que dudo es que lo vaya a hacer, pero es un lujo.
Yo también lo dudo.
Es un lujo tremendo que Shinji Okazaki sea banquillo.
Yo pasa que creo que Okazaki es tan buena gente que es de los que aguanta, o sea, no lo van a echar en cara ni se van a enfadar por...
No, pero eso no tiene
que... Y si se quejan no lo van a entender, tampoco...
Es como cara enfadado, nunca se le ve, ¿verdad? Está siempre sonriente.
Intentamos meter el micro el otro día a Okazaki en zona mixta y por si era en inglés y resulta que era en japonés.
Japonés profundo.
Estoy seguro que hay entrenadores que tienen miedo a que un jugador se revele o se raye y diga, bueno, pues... Pero que estoy seguro que Okazaki le comentan, mira, no vas a salir por esto, y Okazaki no tiene ningún problema en el ensayo de banquillo.
Yo el que veo entrando al equipo de nuevo es a Eugeni.
Sí,
ha aprendido a ser más centrocampista en estos, yo sé, 2 meses que lleva de más continuidad en el equipo. Ha ayudado más a Mikel ya.
¿Y otra vez Juan Carlos fuera?
Mosquera, yo creo que Juan Carlos no es partido fuera. De inicio, yo creo que no es partido para Juan Carlos el de Vallecas.
Juan Carlos también es muy frío, y yo pienso que una de las equivocaciones pocas de Michel, pocas entrecomillado de Michel, es no analizar el rival. Es decir, él salta a cada terreno de juego de la geografía española con su misma idea, con su misma filosofía, y no importa el rival.
Pero no creo...
Hay que cambiar totalmente, porque el Rayo no es el Almería, ni muchísimo menos.
Pero yo no creo que seguro que no analiza, porque tiene un equipo detrás, lo analizará, analizará muchísimo. Otra cosa es que sea fiel a su idea, pero que analizan al rival, en este fútbol de hoy...
O sea, como le dejes al Rayo simplemente un volante de Marcaneto, que es Mosquera, y uno medio, que es Mikel, pues ya estamos otra vez derrotados. De antemano lo advierto. Ojalá me equivoque, vamos.
Bueno, hay que ser más optimistas, Carlos.
No riñe con el realismo, ¿eh? Por eso digo que yo ayer el sábado salí muy contento, por supuesto.
Hay que analizar un poquito más.
Escúchame esto. Que me proponen por aquí, mañana desarrollará quien me lo está diciendo esta idea, supongo, en el programa, pero es que pueden jugar Eugeni y Juan Carlos. Es que puede haber un 4-4-2.
Eso iba a decir antes, 4-4-2. Fuertes en el centro del campo
sin Raba y con
los delanteros. Y centros. Y
uno de los dos.
Claro.
Okazaki, Rafa Mir, y un centro del campo con Mosquera, Mikel, Eugeni, Juan Carlos de vértice superior del rombo.
Claro, pero es que estamos en lo mismo.
Bandas para... para laterales, que para son laterales, si no, en ataque ofensivos. Estamos como en Gerona, ¿eh?
Si a Eugeni lo van a poner de extremo por cualquiera de los dos costados, no. Es mejor jugar con Raba o con Juan Carlos. Claro. Porque definitivamente Eugeni es perderlo escorando la una de las dos lados de los laterales del equipo. Eugeni, sirve como enganche en el medio, sirve como ese hombre en punta de ese triángulo que algún día, y no me iré de este mundo sin verlo, ojalá, veré a Mosquera, Mikel y por delante a Eugeni como organizador nato de la Sociedad Deportiva Huesca.
Es que si pones a Eugeni en una banda, en el centro de campo está muy desprotegido.
Claro.
Ahí hay unas huequeras impresionantes.
Claro, y que tienes especialistas en extremos. ¿Para qué vas a improvisar a Eugeni que no es extremo?
Hazte fuerte en el centro campo y luego con los laterales ofensivos. Y luego centros. O sea, que es que el otro día yo me quedé ahí alucinado. 14 o 15 centros. Oye, impresionante. ¿Cómo llegamos al fondo de línea de córner y centro? Bueno, pues ya entrarán. Ya iremos poco a poco, iremos cabeceando de rebote o como sea y entrarán los goles. Yo, la verdad, que hacía tiempo que no se veía el juego desplegado como el otro día aquí en el Coraz.
Me están diciendo que es una locura lo del rombo, pero el Zaragoza juega sin extremos.
Y sí,
ahí,
claro.
Y ahí va.
A ver, fuera de casa lo hemos comentado muchas veces. Yo pienso que es que hay que hacerse fuerte en el centro de campo.
Claro, seguridad.
Claro.
Hay que tener
y a partir
seguridad.
De ahí,
fuera de casa saltas con un punto y no renuncias a ese punto. Cuídalo. Que puedes
ahí,
hacer de más daño.
Es correcto.
Sales, pero a partir de esa seguridad,
yo creo que sí.
De defender
ojo
y de
que luego,
ese punto.
Después de Vallecas vienen dos partidos en casa.
Claro.
Seguidos. Y... ¿no? Extremadura y Fuenlabrada. Que por cierto, hay horario, Miguel,
sí,
cuéntamelo.
Ya conocemos la organización de ese díptico, de esa doble cita en casa. Primero contra los extremeños, será el último sábado de febrero, el 29, a las 4 de la tarde. Y contra los madrileños, contra Fuenlabrada, el 1 de marzo, el 7 de marzo, sábado, a las 6 y cuarto.
Venga, hay que elegir al mejor.
Con Motor 2002, elegimos al mejor jugador de la temporada. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Pues ¿a quién se eligió, Carlos?
Se eligió a Mikel Rico, pero yo eché medio bronca, si me permite la expresión, a Sergio Brau, porque dije que Mikel Rico para el aficionado, por supuesto, fue el mejor. Pero para los que analizamos el trabajo oscuro, el trabajo de verdad, el picar a picar, por eso yo escogí a Ferreiro, pero ganó Mikel Rico.
Le hizo dos goles.
Yo ¿cuántos goles lleva Rico ya?
Siete.
Que en redes sociales, que también hay elecciones como la nuestra, está muy empatado la cosa entre Ferreiro y Mikel. Mikel por los goles y Ferreiro por todo lo demás.
Muy bien, pues este fue el mejor Motor 2002 de la semana. Seguimos.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca. En Grúas Los Fablos, los proyectos más complicados son nuestra especialidad. Con Grúas Los Fablos obtendrás rentabilidad y garantía gracias a nuestra amplia gama en grúas y maquinaria específica de grandes dimensiones y tonelaje. Y además, con nuestro servicio de rescate, tu viaje siempre estará a salvo.
Tu mejor socio en Aragón es Grúas Los Fablos. Nos encontrarán en el polígono Sepes de Huesca o en el polígono Malpica en la Puebla de Alfindén en Zaragoza y en gruaslosfablos.com.
Prueba de resistencia 150 del nuevo Mitsubishi ASX. Dejar que tu cuñado se baje a darte indicaciones para aparcar.
Dale más. Dale, un poquito más, para, dale.
Superada. Balance de daños cero. Nuevo Mitsubishi ASX, desde 16.950 euros. Ponlo a prueba.
Aparcado. Infórmate en Magia Motor, calle Lagascar 13, Huesca.
Servicios y Logística del Pirineo, orgullosa de apoyar a la Sociedad Deportiva Huesca en su camino cada jornada. Servicios y Logística del Pirineo, siempre con nuestro equipo.
¡Oh, vaya entrada! ¿Y no le ha pasado nada a Tomás?
No, claro. Ese jugador es de ACEA. Aceros Aragoneses, tu proveedor de hierros. Además de vigas, corrugados, mallazos, perfiles. Y tienen elaboración propia de Serralla.
ACEAR, en el polígono Sepes, en la calle La Mecánica 29, en Huesca. Aceros Aragoneses.
¡Pero si ya lo sois!
¿Tienes que dar de baja tu coche? Llama a Grúas y Desguaces Alonso al 974-230908. Recogemos tu coche y lo damos de baja totalmente gratis. Dinos dónde está y pasamos a buscarlo. Y olvídate de papeleos, de perder tiempo. Llama a Grúas y Desguaces Alonso y problema resuelto al 974-230908. Desguaces Alonso, Ronda Sur, Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
¿Algo más que queréis destacar del partido de la Sociedad Deportiva Huesca? Ya hemos contado lo que viene por delante. 14 partidos para acabar la liga. Y yo sigo pensando que Huesca y Zaragoza serán en su mejor momento. Os pido opinión a los demás.
A eso,
la quiniela yo creo que la dejamos a los 10 últimos, que es tradición, ¿no? En las 10 últimas jornadas haremos quiniela de ascensos, descensos, etcétera, etcétera.
A eso iba yo, exactamente lo que estabas diciendo ahora mismo, Pablo. Salió una de las tantas encuestas o números de la liga y como hace mucho tiempo no salía el Huesca encabezando alguna de ellas, y es esa precisamente, seguido por el Zaragoza, los dos equipos, que sirva como ejemplo, que en la última jornada más dispararon a puerta, lo decía Fernando. El Huesca 21 disparos y el Zaragoza 16 dentro de portería, 8 y 7. ¿Qué quiere decir esto? Que son los dos mejores equipos que hoy por hoy mantienen el nivel en esta categoría, ¿eh?
Sí, yo a Zaragoza lo pongo a mi pesar, pero lo pongo entre los dos primeros.
¿Cómo que a pesar? Hombre.
¿Qué decir? Me refiero
a ver esos aragoneses.
No, yo quiero que suba, pero por detrás de nosotros. Pero creo que ahora mismo va a ser difícil cogerlo. Ojalá que quedemos los dos en primero y segundo. Me gustaría que el orden fuera al contrario, que fuera Huesca primero y Zaragoza segundo.
El momento del Zaragoza es muy bueno, pero queda mucho. A ver qué hace el equipo de Víctor Fernández el miércoles y ya se quita ese partido aplazado. Vale, que tira un punto más. Y luego el Huesca tiene que ir a la Romareda, sí. Que ese partido se da ya por ganado ahí en a orillas del Ebro, vamos a esperar, ¿eh?
Pero a ver qué hacen sin Luis Suárez, esa es la incógnita, porque es un equipo muy dependiente, es como el Girona.
Por lo menos esta semana no va a jugar, ni Miranda ni contra el Depor.
Por eso, que es un equipo muy dependiente, igual que el Girona, del delantero centro.
Ojo que no es descabellado lo que estamos comentando, que Zaragoza-Huesca esté en primero o segundo. El Cádiz yo creo que tiene que venir a Huesca. Y va a fallar, entonces podemos estar ahí. Y ahora, lo que estáis comentando, a lo mejor el Zaragoza está un punto más, un poco mejor que nosotros ahora el Huesca, pero el Huesca, si la versión del otro día sigue en esa misma línea, yo creo que
tiene más plantilla.
Tiene más plantilla y haciéndonos fuertes. En la cuerda que lo hemos dicho siempre, no fallando y rascando fuera, yo creo que da números para estar arriba.
No, pero rascando fuera, porque.
Sí, claro.
Todo el año.
Pues eso, pero que ahí hay enfrentamientos directos y habrá alguna contra sorpresa, que es que. Cuando estaba el Cádiz a 12 puntos ya era inalcanzable y ahora dos partidos.
El Girona, ojo, bueno, el Rayo después del empate ayer es bueno, que es el candidato a todo el Rayo todavía,
sí,
está lejos,
aplazado.
Está lejos, pero falta ese aplazado, efectivamente. El Elche dio un paso atrás.
Es que
bueno,
todo
ojo con el Deportivo, que también. Bueno, el Deportivo es que venía de muy.
El que se está deshinchando fue en la brada, francamente. Ya no lo veo capaz de recuperarse.
Eso era lógico.
Sí, era lógico. Sí. Un equipo recién ascendido con la misma plantilla.
Es que todos han pasado baches.
Rachas malas. Bueno, pues ya veremos. A ver, al final quedan 14 y las 10 últimas se verá verdaderamente quién está arriba.
Yo ¿cómo tiene el calendario el Huesca las 10 últimas, Miguel?
Vez no vamos a tener que esperar. Yo creo que se va a decidir todo en la última. No va a haber penúltima ni antepenúltima jornada donde se decida.
¿En la última se va a decidir todo?
Sí. Vamos a Gijón. El Huesca creo que cerramos en Gijón. El último partido.
No.
Terminamos en
la última jornada.
¿Acaba en Gijón?
Sí. Yo creo que sí.
La penúltima salida es Riazor.
Te cuento las 10 últimas jornadas. Venga, rápido. Huesca Mirandés. Albacete Huesca, después viene el Cádiz, vamos a Zaragoza, seguido sí. Cádiz y Zaragoza. Huesca,
puntos.
Huesca Las Palmas, viajamos a Riazor, otra salida complicada, visto cómo está el Depor. Huesca Alcorcón, Racing Huesca, penúltima jornada Huesca Numancia y última jornada en el Molinón, Sporting Huesca.
Pues no es tan mala,
¿Te has venido arriba, Bercero?
No, que digo 6 puntos, no yo.
Yo es que la veo asequible.
Las últimas 4 jornadas, repito, son Alcorcón, Racing, Numancia y Sporting.
Pues mucho más asequible que otros, seguro.
Sí, ¿no? Y el Cádiz tiene que venir por aquí también. O sea, que te quiero decir que antes de todas esas jornadas, quiero decir que podemos estar ya igualados.
Si mejoramos prestaciones fuera de casa, os lo compro a todos.
Venga.
En 16 años nos hemos ganado la confianza de la hostelería en nuestra provincia. Hemos asesorado a cientos de establecimientos, desde el proyecto y diseño de instalación hasta la maquinaria, mobiliario y menaje. Nuestros clientes lo tienen claro.
Gracias, Oscar Frost.
Yo confío en Oscar Frost.
Gracias, Oscar Frost.
En mi negocio, siempre Oscar Frost.
Además, te ofrecemos el mejor café porque somos proveedor de café Mokai. Oscar Frost, 974-70-1331.
En Oscar Frost nos gusta la hostelería.
¿Quieres mejorar tu rendimiento de
deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Eibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Eibor, mejora tu calidad de vida.
En todo caso, no me negarán que está todo apasionante y aquí en COPE lo vamos a contar día a día. Mañana vuelve el Huesca a los entrenamientos. Gracias, Carlos Reyes, chao, Fernando chao. Lovera,
vale,
Sergio Bercero.
Adiós.
Mañana, Miguel, contamos con Alberto Lizaldez, sí, con Jorge Puyuelo, con Luis Lesantolaria.
Con declaraciones de un futbolista, que ya veremos quién es, contando lo que le pasa a Insua.
Y nuestras peticiones de entrevistas.
Eso es. Que nos oigan las altas distancias.
Venga, que llega la tarde. Hasta mañana, Miguel. Adiós, adiós a todos.